Supongo que ha llegado a la noticia de todos vosotros que nuestro hermano John está en la presencia del Señor y que mañana tenemos el entierro aquí a las 12:30 de la mañana. Aunque recomendamos que la gente venga antes porque a veces la funeraria llega antes de la hora y luego se ponen nerviosos. Así que si podéis venir más bien a las 12:15. Quizás antes de pasar al estudio podríamos tener un momento de oración, especialmente pensando en Rosalía. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias por nuestro hermano John, por el mucho bien que hemos recibido de parte tuya a través de él. Y te damos gracias, Señor, porque las últimas semanas y meses de su vida han sido de una comunión muy intensa contigo. Y como dice tu palabra, tú le has otorgado una entrada amplia y generosa en el sentido espiritual en tu reino. Y te damos gracias porque al estar meditando nosotros en esta noche sobre la necesidad de firmeza y perseverancia hasta el fin, tenemos por delante de nosotros en estos momentos el ejemplo de nuestro hermano, y al ver cómo él también, como nosotros, tuvo que luchar en momentos determinados para reafirmar su fe. Todo viene a ser un reto para nosotros. Y pedimos que podamos aprender en esta noche las lecciones que tú tienes para nosotros a través de tu palabra y a través del ejemplo de nuestro hermano. Y especialmente, Señor, tú sabes que en estos momentos queremos solidarizarnos con Rosalía y pedir que tú le des una fuerza sobrenatural que la sostenga mañana y en los días futuros. Pedimos que cada parte del entierro esté en tus manos para la gloria de tu nombre, para el buen recuerdo de nuestro hermano y para la bendición de todos los que vayamos a estar. Y gracias también, Señor, te damos por lo que la muerte de John ha representado de solidaridad y de sentirnos una sola familia. Y el deseo suyo y de Rosalía era que por vida o por muerte tú fueses glorificado en él. Y pensamos que hay muchas maneras que nosotros aún desconocemos en las que este deseo se ha cumplido y se está cumpliendo. Y pedimos que sea así En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 3. Los versículos 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Solamente estas palabras. Ya hemos dicho que hay un paralelo muy notable entre el versículo 6 y el versículo 14 de este capítulo. Ambos textos nos dicen que pertenecemos de alguna manera a Cristo, pero que esto ha de ser demostrado por nuestra perseverancia en la confianza, en la fe. Y ya que el versículo 14 en muchos sentidos repite la misma idea que el versículo 6, primero vamos a resumir brevemente lo que ya hemos visto con respecto al versículo 6, y luego, en segundo lugar, vamos a considerar algunos matices nuevos que creo que arrojen una luz muy interesante sobre este texto. Así pues, en cuanto a lo que ya hemos visto, en primer lugar, hemos visto que en ambos textos encontramos este fenómeno gramatical curioso, que un hecho ya cumplido en el pasado depende de un hecho que todavía queda por cumplir en el futuro. Nuestra integración en Cristo y en su casa, nuestra participación en Cristo, depende de la perseverancia en el futuro. Y esta estructura es especialmente notable en el versículo 14, porque el texto debe decir, siguiendo fielmente el texto griego, hemos sido hechos participantes de Cristo. El tiempo es un perfecto, un hecho cumplido ya. Hemos sido hechos participantes de Cristo, con tal que, y esta es una conjunción poco frecuente en el Nuevo Testamento, solo ocurre una vez más, y en Hebreos, una conjunción muy enfática que quiere decir, si en verdad retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que lo primero que hemos visto es esta estructura curiosa, un hecho del pasado que depende de un hecho del futuro. Y entonces, en segundo lugar, esto nos hace preguntar qué tipo de dependencia tiene que ser esta. Y a fin de aclarar enseguida qué clase de dependencia es, os propongo que no es una dependencia de efecto y causa, sino que lo es de causa y efecto. Y seguramente que con esto todo lo he aclarado y ya enseguida entendéis por dónde vamos. Es una dependencia de causa y efecto en el sentido de que la causa es que participamos en Cristo y el efecto o la consecuencia es que perseveramos. No al revés. No es
que por nuestra perseverancia en el futuro vayamos a llegar a ser en el futuro participantes de Cristo. Porque el tiempo del verbo no admite una interpretación futura. Los traductores de nuestra versión del año 60 han puesto un tiempo presente aquí. Espero que no haya sido a modo de concesión a aquellos que por razones teológicas previas quieren interpretar este texto como si fuese una referencia al futuro. Porque si dices, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos, esta frase admite de una interpretación futura. Seremos hechos participantes de Cristo. Pero esto no es admisible en el texto griego, y digo que espero que los traductores aquí han sido honrados y que haya sido un lapsus y no una manera de esquivar un problema teológico. Pero el texto muy claramente no puede significar que perseverando en el futuro vamos a llegar a ser partícipes, sino que perseverando en el futuro, entonces hemos sido hechos partícipes. Es decir, perseverando en el futuro vamos a demostrar la autenticidad de este hecho ya cumplido. En realidad, como ya hemos dicho, no hay posibilidad de que perseveremos, al menos no hay ninguna garantía al respecto, a no ser que previamente seamos partícipes de Cristo. Porque si perseveramos es porque tenemos un hijo fiel sobre la casa, que no solamente es un espectador que nos mira desde lejos en nuestro peregrinaje, sino que está a nuestro lado, caminando con nosotros por el desierto, está en nosotros por su Espíritu, fortaleciéndonos para el camino, y esta es la garantía y la esperanza que tenemos de poder llegar al final. Si no previamente somos partícipes de Cristo, difícilmente podemos decir que hay posibilidad de seguir perseverando hasta el fin. He observado que los comentaristas contemporáneos suelen evitar, esquivar todas estas cuestiones. Ni entran en las implicaciones de este texto en torno al tema de la seguridad de nuestra salvación. Si quieres encontrar un comentarista que elabore aquellas preguntas que estos textos realmente despiertan en nosotros, tienes que volver al siglo pasado. Y hoy mismo he encontrado una cita en un tal John Brown de Edimburgo, que escribía en el siglo pasado, que me ha gustado muchísimo, quizás porque viene a ratificar todo lo que yo he dicho. Pero cuando esto ocurre, y cuando hasta aquel momento no habías encontrado ningún comentarista que dijese lo mismo que tú, pues estás un poco aprensivo, pero luego cuando descubres que hay al menos uno más que opina de esta manera, entonces pues te confirma un poco la idea, ¿no? Sus palabras son las siguientes. Las palabras, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, no expresan el medio por el cual alcanzaremos la participación de Cristo en el futuro. Constituyen la evidencia de ya haberla alcanzado. La perseverancia, estamos diciendo, que está en la segunda parte del versículo, es consecuencia de participar en Cristo. No es el medio por el cual llegamos a participar en Él. Y también la participación en Cristo es demostrada por nuestra perseverancia. Es algo así como el lugar de las obras en la vida cristiana. Ya sabemos como creyentes evangélicos, sabemos de sobra que no somos salvos por medio de las obras, en el sentido de que es imposible que el ser humano pueda acumular méritos delante de Dios a fin de ganar su propia salvación. Por definición no puede ser así, porque lo que Dios exige de antemano es la perfección. Y aun nuestros mejores esfuerzos delante de Dios son como trapos de inmundicia. No somos salvos por obras. Pero cuando somos salvos, obramos. Porque la salvación consiste en el don del Espíritu Santo, entre otras cosas. Y el Espíritu Santo en nosotros nos va transformando a la imagen de Cristo. Y esto se manifiesta en cambios de carácter, cambios de actitud, cambios de comportamiento. En vez de ser egoístas, empezamos, quizás pobre y mediocremente, pero empezamos a demostrar una preocupación por nuestros prójimos, por nuestros hermanos en Cristo. Y esto se manifiesta en el amor y en diferentes maneras de actuar para el bien de nuestros hermanos. Y por lo tanto, en un sentido, no somos salvos sin obras, no porque las obras ganen nuestra salvación, sino porque son la demostración de la autenticidad de aquella salvación ya previamente ganada por los méritos de Cristo. Y así ocurre entonces con el orden teológico de las frases de nuestro texto. Somos hechos participantes de Cristo. Este es el fundamento, es una realidad ya cumplida en todo aquel que verdaderamente ha creído en Cristo. Pero la manera de demostrar la autenticidad de nuestra fe y por lo tanto la autenticidad de nuestra participación en Cristo es mediante el retener firme hasta el fin nuestra confianza. No porque a través de retenerla firme hasta el fin vayamos a ganar la participación en Cristo, sino porque así vamos a demostrar fehacientemente que realmente pertenecemos a Cristo. Y es así que vamos a poder disfrutar de nuestra participación en Cristo, porque tenemos firmeza en la seguridad de pertenecer a Él. A esto volveremos en un momento. Pero hasta aquí entonces estamos repitiendo, básicamente, lo que ya habíamos visto en el versículo 6. Ahora a considerar algunos rasgos distintivos del versículo 14. Y en primer lugar hemos de señalar el contexto. En el versículo 6... el autor nos había estado hablando de la superior gloria de nuestro Señor Jesucristo con respecto a Moisés. Moisés, de todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento, destaca por su fidelidad. En todo era fiel. Y sin embargo, su fidelidad como siervo en la casa del pueblo de Israel no puede compararse con la mayor fidelidad de nuestro Señor Jesucristo como Hijo sobre la casa de Dios que somos nosotros. Y habiendo puesto nuestra mirada en la gloria de Jesucristo, cuando por así decirlo estamos allí embobados en medio de esta gloria, de repente el autor introduce un aviso que nos desconcierta. Casa de Cristo somos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que en el versículo 6, el aviso nos viene como una ducha de agua fría en medio de la contemplación de las glorias de Cristo. Pero casi casi es al revés en el versículo 14, porque viene a la luz de unos avisos tan serios que podemos estar temblando. Avisos en cuanto a nuestra incredulidad, versículo 12. Ojo con la incredulidad, Y ojo con el endurecimiento de corazón por el engaño del pecado, versículo 13. Y nosotros quizás estemos temblando diciendo, pero yo miro dentro de mí y creo que hay mucha incredulidad. Yo no creo como tendría que creer. No dependo de Dios como tendría que depender de Él. Y creo que sí que hay algo de endurecimiento en mí. Que la palabra de Dios me habla y no respondo. Y sé por qué, que es porque tantas veces he desobedecido. Y entonces empezamos a estar tambaleando ante estos avisos del autor cuando introduce exactamente la misma idea que en el versículo 6, pero ahora vemos más bien su lado positivo, porque vuelve a ratificar: hemos sido hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme. Hay una nota positiva aquí, en comparación con los avisos de los versículos anteriores. En vez de decirnos, no seáis incrédulos, no os endurezcáis, ahora dice positivamente, retened la confianza, aferraos al Señor, afirmad nuevamente vuestra fe en Él. Y por el contexto, yo creo que el versículo 14 nos llega con otro énfasis. Pero estas son sutilezas en comparación con lo que, con otros detalles del texto. Porque en segundo lugar vemos que una diferencia notable entre los dos textos es que en el versículo 6 nos habla de nuestra posición como integrados en la casa de Cristo. Casa de Cristo somos. Mientras nuestra posición en el versículo 14 es la de haber sido hechos participantes de Cristo. Ahora, lógicamente, la frase participantes de Cristo nos remite al versículo 6. Participamos en Cristo porque pertenecemos a su casa. Pero el versículo 6 esencialmente nos está diciendo dos cosas: que pertenecemos a un pueblo, el pueblo de Dios, y Cristo es el Hijo y Señor de esta casa, y por lo tanto estamos bajo su señorío, y por lo tanto pertenecemos a Cristo en estos dos sentidos. En primer lugar, porque participamos en su pueblo, formamos parte de la iglesia, y en segundo lugar, porque estamos bajo su señorío. Ahora, la frase participantes de Cristo desde luego incluye estas dos ideas, pero creo que va mucho más lejos. Otra característica de los comentaristas contemporáneos es que han tragado la línea liberal de que no puedes admitir que ningún autor bíblico diga nada que no se haya de interpretar a la luz de su propio uso del lenguaje. Ahora, ¿hasta dónde llega? Este es un principio sano y sabio, pero es un principio que tiene sus límites, y finalmente entendemos que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Finalmente entendemos que lo que trata todo el consejo de Dios son unas realidades espirituales que están allí, y de acuerdo, cada autor matiza estas realidades según su propio vocabulario y sus propios énfasis, pero siempre están contemplando las mismas realidades, y por lo tanto es lícito acudir a otros autores a fin de enriquecer el sentido de la realidad espiritual que está en cuestión. Digo esto porque al llegar a la frase participantes de Cristo, algunos comentaristas enseguida dicen, ojo con no confundirnos aquí con la frase típicamente paulina, participantes en Cristo. Esto me cuesta entenderlo. Desde luego El autor, yo no sé lo que tenía en mente exactamente cuando utilizó la frase participantes de Cristo. No creo que nadie lo sabe, porque no es explícito aquí. Se limita a decir la frase, hemos sido hechos participantes en Cristo, y no nos explica lo que de Cristo, y no nos explica lo que quiere decir con esto. Da por sentado de que sabemos lo que él quiere decir con esto. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos con esto? Pues todo lo que el consejo de Dios nos revela acerca de esta realidad. El camino que seguimos como creyentes es el camino de Cristo. Y esto no es una idea de Pablo, es una idea del mismo Señor Jesucristo en Juan. Él es el camino. El camino que seguimos es un camino forjado por Él. Y esta no es una idea de Pablo, es una idea del autor de Hebreos en el capítulo 2. La comida y la bebida que nos nutre y nos sostiene en el camino también es Cristo, su palabra y su Espíritu. La herencia que nos espera al final del camino es la herencia de Cristo, de la cual somos coherederos. La misma vida que vivimos es la de Cristo, porque nos hemos considerado como creyentes muertos a la vieja vida de la carne y vivos, resucitados, por la vida de Jesús en nosotros por su Espíritu. Y desde luego, por supuesto, esta es una idea muy paulina, una idea preferida de Pablo, pero no creo que tengamos ningún derecho de sospechar que no haya sido una idea compartida también por el autor de Hebreos. Participamos de Cristo y participamos en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Desde que creemos en Cristo, todo lo que somos está íntimamente involucrada en Él. Nuestra vieja naturaleza, por cuanto con Él murió en la cruz. Nuestra nueva naturaleza, porque proviene de Él, del Espíritu, de su Espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son citas de Colosenses 3, del 1 al 4, y Gálatas 2, 20. Nuevamente, permitidme citar a John Brown. Ser participantes de Cristo es estar tan estrechamente relacionados con Él que Dios nos trata no como nosotros lo merecemos, sino como Cristo lo merece. Es estar tan íntimamente conectados con Él que por su Espíritu en nosotros participamos de sus criterios y sentimientos, su mente y voluntad. Esto es participar de Cristo. Esto es ser un verdadero cristiano. Estar unido al Señor de tal manera que uno comparte con Él el mismo Espíritu. Quien profesa ser cristiano, pues, profesa participar así de Jesucristo. Pero para muchos, la profesión es falsa. No corresponde a la realidad de sus vidas. Los tales no retienen firme hasta el fin la confianza del principio. somos hechos participantes de Cristo. Y qué importante aquí es el uso de la palabra Cristo. El autor podría haber dicho Jesús, o el Señor, o el Hijo, pero utiliza Cristo así, consciente de que está escribiendo a lectores judíos, a hebreos, que se sienten menospreciados por sus compañeros y familiares. Probablemente, como hemos dicho, han sido expulsados de la sinagoga. Seguramente algunos de ellos están cuestionando si realmente han acertado al seguir a Jesús de Nazaret. Están dudando de si han perdido las glorias de Israel, la herencia prometida a Abraham. Nada de esto, dice el autor, porque no solamente habéis sido hechos participantes de Jesús de Nazaret, habéis sido hechos participantes del Mesías, del que cumple en sí todas las promesas hechas por Dios a Abraham, a David, a los profetas. En Jesucristo estáis entrando plenamente en aquella herencia que era toda la vida la esperanza de los judíos. La vida del mismo Rey está escondida en vosotros y vosotros en la suya. Y en Cristo todo es vuestro. Así que la segunda diferencia con respecto al versículo 6 es que con la frase participantes de Cristo el autor nos lleva mucho más adelante al profundizar en nuestra posición. Luego, en tercer lugar, vemos una diferencia en la frase nuestra confianza del principio. Porque la palabra confianza aquí no es la misma que en el versículo 6, aunque en nuestra traducción es igual. En el griego son dos palabras distintas. En el versículo 6 la palabra es la que normalmente se utiliza para confianza o fe, dependencia de Dios. Pero aquí no significa tanto una actitud de dependencia, de fe, como una sensación subjetiva de plena seguridad. El saberme seguro, confiado. Hewitt en su comentario lo expresa así. La palabra confianza denota aquella sensación de seguridad que nos viene al darnos cuenta de que la revelación de Dios en Jesucristo es verdadera. Cuando meditamos en el Evangelio, cuando nos escapamos de todas estas presiones y tribulaciones y pruebas de la sociedad que nos rodea y nos refugiamos en la intimidad del Señor, en la comunión con Él, y nos ponemos a reflexionar sobre el Evangelio, en medio de esta reafirmación de nuestra fe, nos viene una tremenda sensación de confianza. Es esta sensación subjetiva de confianza que el autor aquí contempla. De hecho, es una palabra que procede del mundo legal del comercio. Nos habla de la seguridad legalmente garantizada mediante contratos documentales. Es la misma palabra que vamos a encontrar en el capítulo 11, versículo 1. El famoso texto que define lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza, esa es la misma palabra, la certeza de lo que se espera, la plena seguridad, la plena convicción interior de que es así. Pero digo, procede del mundo de contratos legales. Si tienes una casa en propiedad, la razón por la que sabes que mientras en la sociedad dura el respeto a la ley, no te van a echar a la calle, es porque tienes en tu posesión una escritura. es tu confianza este documento? Mientras estás viviendo en la casa y todavía la escritura no se ha firmado y no está en regla, algo más de inseguridad puedes sentir. Y si algún día pierdes ese documento, pues también te desconcierta un poco. Haces lo necesario con respecto a los documentos de esta índole importantes, retenerlos, literalmente conforme a nuestro texto, tenerlos bien asidos, tenerlos colocados en un lugar muy seguro. Y así viene la exhortación del autor: asegurad que los documentos que tenéis estén bien asegurados. Porque tenéis un enemigo que le gustaría entrar en tu casa y robarte los papeles y desconcertarte, dándote la impresión de que ya no hay nada seguro en esta vida. Naturalmente, el autor no está sugiriendo que quien haya nacido del Espíritu Santo pueda de alguna manera desnacer de él. Está hablando de este nivel subjetivo de seguridad, la sensación de seguridad que fácilmente se desvanece. Y lo que está recomendando es que necesitamos asentar vez tras vez nuestra plena confianza en aquello en lo cual hemos creído. Necesitamos, por así decirlo, volver a suscribir mentalmente, con fe, el hecho de que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Decir: Señor, sí, lo creo. Creo que has dado tu Hijo y creo que este Hijo es el Señor Jesucristo y que Él murió en la cruz para que yo, creyendo en Él, pueda ser salvo. Es toda una preocupación del autor de Hebreos insistir con nosotros en que tenemos que asegurar este fundamento. Asegurar que estamos viviendo conforme a este fundamento, conforme a esta fe. Por ejemplo, en el capítulo 6, volverá a decirlo, versículo 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza, seguid adelante con aquel estilo de vida, sirviendo a los santos, que es el fruto ya de vuestra fe. O nuevamente en el capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por lo tanto, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Acudiendo al Señor, a este Jesucristo que siempre es el mismo y siempre es una fiel fuente de gracia para nosotros, acudiendo a Él para afirmar otra vez nuestro corazón. Y por supuesto es un énfasis muy notable a lo largo de las Escrituras, esto de confirmar nuestra fe, de tener plena seguridad. Ahora, obviamente, esta seguridad y esta confirmación en la última análisis es obra de Dios mismo. Pablo lo dice a los corintios en su primera epístola, capítulo 1, versículos 7 y 8. Allí les dice que están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Así que, finalmente, es obra de Cristo en nosotros confirmarnos, Ya hemos dicho que Cristo no es un espectador mirando cómo sufrimos allí pasando por el desierto, sino que Él, como Hijo fiel, se encarga de confirmarnos y fortalecernos a fin de que podamos seguir adelante. Pero por supuesto el Señor Jesucristo en esta obra de confirmación nos utiliza los unos en la vida de los otros. Yo no sé si la semana pasada hicimos justicia a la frase que vimos en el versículo 13, donde dice: exhortaos los unos a los otros para que ninguno de vosotros se endurezca. O sea, positivamente, exhortaos los unos a los otros cada día a fin de confirmaros en la fe. Y observamos aquí que no dice que los pastores exhorten a los feligreses. Es bien cierto que no todos los miembros de la congregación son llamados por Dios para ocupar el púlpito. Quizás podríamos decir que menos mal. Pero sí, todos los miembros de la congregación son llamados a exhortarse mutuamente los unos a los otros. Y si bien es cierto que los pastores de la iglesia tienen una responsabilidad muy clara en este sentido, también lo es que todos los miembros de la iglesia la tienen. Y un miembro de la iglesia que piensa que está cumpliendo con sus deberes delante de Cristo, ocupando un banco, un asiento, un par de veces a la semana, está muy, muy lejos de la verdad. La responsabilidad pastoral es una responsabilidad que recae sobre todos los miembros de la congregación. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Exhortaos los unos a los otros cada día. Pero por supuesto, como acabo de decir, los pastores y los que son llamados por el Señor para un ministerio pastoral concreto tienen más responsabilidad aún. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Timoteo, que fue enviado por Pablo a los tesalonicenses, según la primera epístola, capítulo 3, versículo 2, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Justo lo que el autor dice de Hebreos dice, que debemos hacer los unos con los otros. Exhortarnos con respecto a la fe y así confirmarnos en la fe. Y esta misma preocupación la vemos en los apóstoles, por ejemplo, en Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto, porque su deseo es que ellos... Y es una frase que utilizaba yo en la oración en torno a John. Su deseo para ellos es que les sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y aunque estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Es decir, puede ser muy cierto que en estos momentos no necesitáis confirmaros en la fe porque ya estáis bien confirmados y estáis firmes y sabéis todas estas cosas muy bien, pero puede ser que no, y por lo tanto más interesa que yo sea pesado insistiendo con vosotros vez tras vez tras vez sobre lo mismo, que no pecar por defecto y no daros la palabra de exhortación que necesitáis, presumiendo yo que vosotros estáis en una posición de seguridad cuando realmente no es así. Así habla Pedro en esta epístola. Y nuevamente pensamos en las palabras de Pablo a los filipenses, cuando habiéndoles dicho por enésima vez: gozaos, él luego añade: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas otra vez, y para vosotros es seguro. la confirmación, el volver vez tras vez a la misma fuente, a la misma doctrina, a la misma base, al mismo fundamento. Pero observo, al hacer un repaso de estos temas en el Nuevo Testamento, que hay un énfasis que sale vez tras vez en cuanto a cómo hemos de ser confirmados. Y tiene que ver con las obras, con una dedicación al bien de nuestros hermanos. Vamos a ver un par de ejemplos bíblicos en un momento, pero permitidme hacer referencia a un ejemplo que hemos vivido en estos días pasados, en torno a John precisamente. Ha habido muchos hermanos, y ha sido muy hermoso, que han acudido a casa de John en estos días pasados. No sé si sabéis que ha habido incluso un culto de oración diario en su casa, y algunos hermanos han ido fielmente casi todos los días a fin de estar alrededor de su cama orando juntamente con él. Aun cuando él no podía hablar ni expresarse, sin embargo entendía las cosas, y por lo tanto era una bendición para él tener estos momentos. Y estos hermanos iban expresándole su amor, iban para hacerle bien, y sin embargo yo estoy seguro de que todos ellos, o casi todos ellos, habrán recibido ellos también mucho bien a través de esto en cuanto a su confirmación en su fe, en cuanto a esto de retener su confianza. Porque cuando estamos ministrando a los demás, es cuando, sin darnos cuenta, porque esta no es la finalidad, nos vamos ratificando en esta confianza que tenemos. Y observo este énfasis en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Es una oración del apóstol a favor de los tesalonicenses, y dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que sean afirmados vuestros corazones. Es decir, en la medida en la que el Señor obra en vosotros y vosotros crecéis y abundáis en amor los unos para con los otros, olvidándoos de vosotros mismos y viviendo para los demás, pensando en los demás, entregándoos a favor de los demás, en esta misma medida van a ser afirmados vuestros corazones. Y lo mismo lo encontramos en la primera epístola de Juan, capítulo 3. Los versículos 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Cuando amamos a nuestros hermanos, no solamente de palabras, sino de hecho y en verdad, entonces aseguramos nuestros corazones delante de Dios. Y es así porque el amor hacia los demás, hecho auténtico por medio de las obras para con los demás, el amor es la demostración de una realidad interior. Y es de lo que se trata en Hebreos 3:14. Hemos de asegurar para nosotros mismos que tenemos un contrato, un documento legal, sellado por la sangre de Cristo y del don del Espíritu Santo. y vamos a asegurarnos de que tenemos este contrato y vamos a ver la autenticidad de este contrato por cuanto nosotros mismos somos cartas vivas, documentos abiertos que podemos ser leídos, y cuando se lee en nosotros algo del amor de Dios, cuando se ve en nosotros algo del amor de Cristo hacia Dios y hacia el prójimo, entonces estamos confirmando y demostrando que realmente participamos de Cristo. Porque entonces el amor de Dios mora en nosotros, como dice el contexto de 1 de Juan 3. El pecado, la desobediencia, el endurecimiento, la incredulidad, todas esas cosas que hemos visto la semana pasada, callan la voz del Espíritu Santo. Y por lo tanto vamos perdiendo esta seguridad subjetiva de que somos hijos de Dios y que tenemos parte en Cristo. En cambio, la obediencia, la entrega a los hermanos, la fe en Dios despierta nuestra confianza y permite que podamos verdaderamente regocijarnos de que pertenecemos a Cristo y participamos en Cristo. Si en vez de seguir adelante con aquella confianza en el Evangelio que teníamos al principio, cuando primero nos convertimos, si en vez de esto somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, según Efesios 4:14, si demostramos no tener raíces firmemente plantadas en Cristo, si no estamos arraigados y cimentados en Él, según Efesios 3:17, entonces es obvio que no estamos participando de Él. Esta es la lógica que el autor está aquí señalando. Si profesamos fe en Cristo, estamos diciendo que las raíces de nuestra vida conectan con Cristo. Si esto es cierto, estas raíces se van a ir robusteciendo y cada vez más estaremos arraigados en Cristo. Si estamos firmemente arraigados en Cristo, entonces estamos participando de Cristo. Y si estamos participando de Cristo, y si la riqueza de Cristo está pasando a nosotros por estas raíces, entonces vamos a producir fruto y vamos a manifestar el amor de Cristo para con nuestros hermanos. Nuestra confianza del principio. Y rápidamente, la última diferencia entre el versículo 6 y los versículos 14 y 15 tiene que ver con la duración temporal de esta confianza. Ya hemos dicho que en los mejores manuscritos del versículo 6 la frase firme hasta el fin no aparece. Es decir, en el versículo 6 no hay ninguna mención de la duración, de la necesidad de seguir confiando día tras día tras día hasta el fin. Esta idea no está allí. Sí que está en el versículo 14 y muy machacada, porque allí dice firme hasta el fin nuestra confianza y luego añade entre tanto que se dice no si oyereis hoy su voz, remitiéndonos a las mismas ideas que ya hemos visto en los versículos anteriores. Mientras el Espíritu Santo sigue hablándonos a través de los salmos, es decir, mientras el Espíritu Santo nos habla por la palabra, es decir, hasta que Cristo vuelva. Mientras todavía se puede decir hoy, mientras todavía estamos en la esfera del tiempo y el espacio, mientras no hemos pasado a la esfera eterna. mientras nos llega la voz de Dios, hasta el fin, hasta que el Señor vuelva o nos llame a su presencia, tenemos que seguir adelante. Y esta repetición casi obsesiva demuestra hasta qué punto el autor veía como imprescindible la perseverancia, como el Señor Jesucristo, porque es el que perseverare hasta el fin, el que será salvo. Y hasta qué punto el autor temía que sus lectores no fuesen a seguir adelante, porque no basta con salir de Egipto. Has de seguir adelante si quieres llegar a la tierra prometida. Y por lo tanto, si se te interpone el mar, lo has de cruzar. Si delante de ti se extiende un desierto que parece inacabable, sin ninguna cosa en el horizonte sino desierto, pues no tienes otra opción que seguir adelante. Y te cansas muchísimo y piensas que nunca va a acabar, pero tienes que seguir adelante. Si no hay agua en el desierto, tienes que confiar en que el Señor va a proveer esta agua y seguir adelante. Si la comida siempre es la misma, esto no es razón de empezar a añorar Egipto y su comida. Si te salen enemigos en el camino... te has de fortalecer en el Señor y lograr forjar un camino por en medio de ellos, siempre hacia adelante. Y diariamente hemos de tomar nuestra cruz y diariamente nos hemos de exhortar a fin de reafirmar nuestra fe y confianza y compromiso con el Señor Jesucristo, hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Y acabo con palabras de Calvino en este sentido. Puesto que Dios jamás cesa de hablar, no es suficiente que nosotros hayamos recibido de buena gana su doctrina en el pasado, a menos que demos pruebas de la misma docilidad y obediencia hoy, mañana y pasado mañana. Somos hechos participantes de Cristo, una verdad como un templo. El autor de ninguna manera está cuestionando la seguridad de la salvación de aquel que ha creído en Cristo. Quien ha creído verdaderamente ha sido hecho participante de Cristo. Pero ahora por delante de él está un camino de demostrar la autenticidad de su fe y la autenticidad de esta participación. Y lo demostramos reteniendo firme hasta el fin nuestra confianza. Creyendo diariamente en el Señor, suscribiendo diariamente la verdad del Evangelio, y manifestando en nuestra vida diariamente aquel fruto de nuestra fe, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, el amor hacia los hermanos. Entre tanto, que se dice hoy. Así que este es el camino que tenemos por delante, y la exhortación de hoy es sencillamente: seguid confiando. Ya ha pasado la hora otra vez, así que por amor a los que tienen un poco de prisa, vamos a despedirnos en oración, y si alguien quiere luego familiarizarnos con la historia del por qué Israel fue excluido, o una generación de Israel fue excluida de la tierra prometida. Vamos a leer en Números, capítulo 13, a partir del versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril?